Señor. Padre, gracias por este tiempo tan precioso, Señor, que tú nos regalas aquí, Señor, en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, por tu cuidado, Señor, por tu voluntad, Señor, por tu buena voluntad, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Tú dices que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Pedimos que tú te muevas con toda libertad, Señor, y que tú sigas hablando a nuestros corazones, Señor. Avanza tu obra preciosa, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados, tenía en mi corazón que pudiéramos avanzar un poco con lo que leíamos el miércoles allá en Armenia, en casa de nuestro hermano Alejandro. Pues hoy aquí, con ayuda del Señor, aquí en Barcelona, podamos avanzar un poquito. Amén, ahí. Entonces, abramos juntos, amados, el libro de Deuteronomio de nuevo, en el capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Y aunque habíamos avanzado ya en un poco en los dos primeros versículos, pero vamos a leerlos para poder empatar y continuar con ayuda del Señor. Ya habíamos dicho que el libro de Deuteronomio significa segunda ley. Y fue un libro como de recapitulación de la ley, donde el Señor daba instrucciones precisas para ya poseer la tierra prometida, que es Canaán, que es la tierra donde fluye leche y miel, que es una figura de Cristo y de la plenitud de Cristo. Porque ciertamente el reino de Dios y el reino de los cielos realmente consiste en aquello que conozcamos del Señor Jesús. Y en la medida que le vamos conociendo y le vamos disfrutando, entonces de esa manera el Señor va a producir frutos, vamos a poder usufructuar aquello que Dios mismo nos ha dado. Porque Dios nos ha dado a su Hijo como el don, como el regalo, ese don de gracia. Pero su Hijo contiene muchas riquezas, tantas riquezas que dice la palabra que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de ahí luego dice, y vosotros, ese vosotros es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, dice, vosotros estáis completos en Él. Es decir, que hay una plenitud que el Padre entregó a su Hijo. Y esa plenitud, ahora el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo lo han pasado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a sus hijos. Pero entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en el Señor, vamos disfrutando un poco más de estas riquezas. Y en la medida que conocemos más de las riquezas de Cristo, podemos echar entonces mano de ellas para poder avanzar en Él. Porque nada que proceda de alguna fuente diferente al propio Señor puede cooperar con la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia procede de la muerte del Señor Jesús. Así como Adán procedió del costado de Eva, ahí el Señor le sacó una costilla a Adán y le hizo una mujer, le edificó una esposa. Esa fue Eva. Asimismo del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, porque Él fue herido en el costado. De allí fue que salió la iglesia, donde salió agua y sangre. El agua de su palabra, el lavamiento del agua por su palabra, ¿sí? Lavándonos por medio del lavamiento de su palabra para presentarse una iglesia gloriosa. Y por medio de su sangre que nos limpia de todo lo nuestro, de nuestros pecados. Entonces la sangre es para limpiarnos de lo que nosotros somos y de lo que hemos hecho. O sea, en la sangre el Señor nos limpió completamente. Allí se llevó todo lo negativo, todo lo que fue introducido en la caída del hombre, el Señor Jesús, por la obra en la cruz, por su sangre derramada, nos ha limpiado de todo eso, de nuestros pecados y de muchas cosas. Pero además con el agua de su palabra nos lava, nos transmite lo nuevo. Porque la palabra nos habla de quién es Él. La palabra del Señor no nos habla de muchas cosas. A veces perdemos tiempo buscando muchas cosas en la palabra del Señor. Reglamentos, estatutos, cosas extrañas a veces. Pero no, la palabra viene para revelarnos un poco más del Señor Jesús, quien es el que puede lavarnos continuamente también y transformarnos a su imagen para presentarnos entonces como una ayudadora idónea para Él en su reino. O sea, el Padre le está preparando una boda, una fiesta de boda a su Hijo, y el Hijo está listando a su novia para esa boda. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es que nosotros podamos cooperar con el Señor por medio de su Espíritu para esta edificación, para la preparación de las bodas. Entonces el Señor Jesús se nos dio como la buena tierra, donde fluye leche y miel, donde hay riquezas abundantes. Pero esas riquezas hay que tomarlas por la fe. Ya el Señor nos las ha dado, pero hay que tomarlas por la fe. Pero hoy, con ayuda del Señor, vamos a avanzar un versículo, para ver algunas cosas que debemos conocer, que el Señor ya venció en la cruz del Calvario y que nosotros debemos tener en cuenta entonces para darle lugar a esas riquezas. Porque en la medida que nosotros sepamos lo que el Señor Jesús se llevó, entonces ahora nosotros tenemos espacio en nuestra vida para poder ser lleno del Señor, para que nuestro corazón sea lleno del Señor. Ya el Señor está en nuestro espíritu y Él no se va de ahí. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero ahora con ese sello del Espíritu Santo, ahora nuestro corazón debe tomar y enriquecerse, tomar de la leche, de la tierra que fluye leche y miel, de esas riquezas inescrutables de Jesucristo. Entonces es lo mismo, así como algo tiene que ser vacío para luego ser lleno, como un vaso. Si vamos a servir un vaso de naranja pero está lleno de agua, entonces hay que vaciarlo del agua para llenarlo del jugo de naranja. Asimismo, nosotros debemos conocer aquello que el Señor Jesús se llevó en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer algo de eso hoy, aquí en Deuteronomio. Dice Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Porque la palabra del Señor es espíritu y es viva. O sea, la palabra del Señor nos capacita para andar en Él, nos alimenta de Él. No es solamente un estatuto por fuera que nos ordena pero no nos ayuda. Eso era en Moisés, en la ley, que la palabra del Señor estaba escrita en tablas de piedra. Por fuera nos mandaba pero no nos ayudaba. Entonces en la ocasión anterior leíamos cómo la palabra del Señor es espíritu y es viva, y ella nos vivifica, ¿sí? Ella nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece para que podamos andar en Él. Entonces dice, para que viváis y seáis multiplicados, porque en la medida que recibimos, somos vivificados, pues la vida fructifica y se multiplica. Amén. En la vida que el Señor opera por su vida en nosotros, por su palabra que es espíritu y es vida, pues lo normal es que vaya fructificando. Hermano, a la vida del Señor nadie la puede detener. Yo me acuerdo una vez que iba a tener un viaje. Y yo, ay Señor, pero si no eres tú el que hace la obra. Bueno Señor, pues ahí nos quedamos nosotros. Entonces me senté en el antejardín de la casa y de pronto vi una escena bien linda, que era un ladrillo así como esto, un ladrillo que uno lo ve como seco, sin vida, ¿verdad? Que no tiene vida. Pero en una esquinita del ladrillo salía una plantita pequeñita, verde, hermosa, linda, nunca me había fijado. Y ahí el Señor me recordaba con esa figura cómo, aunque parezca que todo está seco, que ya no sirve, que ya lo que sirve es para ser derribado ese ladrillo, pero ahí aún en medio de eso el Señor promete fructificar si está su vida. Y si haya un lugar, una rendijita donde caiga la semilla de la palabra y de vida abundante. Porque la palabra no son ordenanzas por fuera, ¿sí? No son ordenanzas expresadas en mandamientos. Eso era lo que no nos capacitaba para andar, lo que no nos permitía. Ahora el Señor nos ha mostrado en Cristo su palabra es vida, porque el propio Señor Jesús es la palabra eterna de Dios, es el Logos que ha sido sembrada en nuestros corazones con la promesa de fructificar para vida eterna. Entonces la palabra del Señor fue dada para fructificar, porque ella es vida. Entonces debemos entender, cuando leemos a Moisés, no leerlo con el velo, porque dice Pablo en 2 Corintios 3, que antes los judíos leían a Moisés con un velo puesto. Con un velo no veían. Dice, pero cuando el velo les sea quitado, entonces entenderán. Y ya el Espíritu Santo nos ha quitado el velo. Ahora podemos leer inclusive a Moisés sin el velo, leerlo en Cristo, en el Espíritu, en el nuevo pacto, y ser vivificados por su palabra. Entonces no podemos tomar la palabra del Señor como si fuesen solo mandamientos externos por fuera, porque incluso a veces se toman versículos del Nuevo Testamento y se empieza a dar garrote a todo el mundo, como si así se fuera a transformar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede ser transformado, puede ser renovado y transformado por la operación del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Amén. Pero leíamos la vez pasada que la palabra debe ir acompañada de fe. Acompañada de fe para ser aprovechada. Amén. La fe es recibir, es creer. Recibirla con un corazón abierto. Entonces dice así: y seáis multiplicados. Entonces donde cae la palabra viva del Señor en un buen terreno, entonces va a haber multiplicación. La vida promete fructificar, multiplicar. De una semillita emerge un árbol para producir luego muchas flores y muchas semillas con el objetivo de fructificar. De una sola semilla, digamos, de mango, después va a producir cientos y cientos de mangos. Entonces, hermanos amados, confiar en que el Señor, que es vida, que eres la vida, donde cuando le damos lugar a Él, Él va a fructificar abundantemente. Hay que darle espacio al propio Señor en nuestra vida. Él ya muere en nosotros, pero poder darle espacio a Él en nuestro corazón por medio de la fe. Y Él promete fructificar. A veces nosotros queremos forzar la cosa, como si cayera la plantita y germina y empieza a crecer la plantita y afanamos la cosa, entonces le empezamos a golpear con un palo o empezamos a jalarla hacia arriba, la vamos a matar. La precocidad no produce frutos para el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces mira, dice: y entréis, cuando recibimos la vida, somos multiplicados, entramos y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es una promesa de Dios. Ahora hay que echar mano. Que la promesa ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Y en la medida que nosotros tomemos de lo que el Señor nos ha dado, en esa manera el Señor va a ganar terreno en nuestra vida y vamos a reinar con el Señor en su venida. Entonces mira lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahí nos deteníamos el miércoles en la noche. Para afligirte, hablábamos un poco de eso, para probarte. Y esta era la frase que nos ponía el Señor, ¿no? A meditar un poco. Para saber lo que había en tu corazón. Porque, hermanos, el Señor va descubriendo en la medida que esa vida gana lugar en nuestro corazón. Dice el que el Señor, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la medida que le damos lugar al Señor, Él nos alumbra. Vamos sabiendo lo que hay en nuestro corazón, para poder entonces de verdad ponerlo a los pies del Señor, para que el Señor trabaje en nosotros con su vida, con su presencia, con su espíritu en nosotros. Pero mientras que estamos en tiniebla, no nos damos cuenta. Podemos hacer teatro, ¿verdad?, muchas cosas, pero no hay una realidad. Y el Señor busca, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en realidad. Amén. En espíritu. No teatro. Uno puede tener el letrero, el templo, la cosa, el teatro. Párense, siéntense, aplaudan arriba, abajo, deben hacer así, así. Pero ahí no hay crecimiento. Ahí hay inclusive un duro trato del cuerpo que no aprovecha para el reino del Señor. Inclusive. Se pone a la gente, no toque, no mire, no guste, no haga, no. Y ahí la gente queda entonces así aparentando las cosas. Pero el reino del Señor, hermanos, es muy diferente. Es muy diferente. Se aprecia, se ve cuando es el reino del Señor. ¿Sí? Porque el objetivo no es que se parezcan todos a mí. En esta congregación se van a parecer todos a mí. ¿Para qué, hermanos? Pobrecitos. Pobrecitos. El objetivo es que Cristo gane terreno en nuestro corazón. Vivifique cuando brota la vida del Señor. Cuando no brota un teatro, sino brota el Espíritu de Cristo. ¿Sí? En nuestra vida es precioso, hermanos. Es muy diferente. Entonces, por eso el Señor prueba nuestro corazón. y ahí quedan, van quedando los que conocen al Señor de todo corazón y pueden poseer la tierra. Entonces, que creen en el Señor, que realmente le han experimentado, que le creen a su palabra. Entonces dice, si habías de guardar uno de sus mandamientos, y mira este, en este versículo quiero que leamos un poco hoy, y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, el Señor permitió eso. Y mira que el propio Señor Jesús fue tentado en el desierto. Y la primera tentación fue con este punto. Fue tentado 40 días. Y ahí vino Satanás y empezó la tentación hacia el Señor Jesús. Ya cuando el Señor estaba con hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero el Señor le respondió con este versículo preciso. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pero qué precioso que el Señor nos sustenta con maná. Pero sabemos que ese maná es una figura del verdadero maná, que es Cristo. Que es Cristo. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero que nos detengamos un poco ahí. Detengámonos un poco. Vamos a ir a Juan 8. A Juan 6. Ustedes saben que ahí en el capítulo 6 de Juan habla de la multiplicación. El Señor multiplicó panes, ¿verdad? Multiplicó panes y peces y se alimentaron ahí 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños, solamente contando a los hombres. Claro, las mujeres y los niños también son personas, son seres humanos, pero digo que ahí no contó, o sea, imagínate toda la cantidad que comieron ahí. ¿Sí? Comieron muchísimos ahí. Y vamos a leer desde el 25. Dice...
6.25.
Sí, hermana. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, o sea, aquellos que habían visto la multiplicación, esa gran bendición, fueron a buscar al Señor. Y le hallaron, le buscaron ansiosamente y le hallaron al otro lado del mar. Rabí, ahí está la cosa, ellos no veían detrás de las señales. Porque la señal, una señal, ¿para qué sirve una señal? Para indicarnos lo que estamos buscando. Por ejemplo, hotel. A la derecha, 500 metros, nos indica el lugar donde queremos llegar a reposar. No vamos a pasar la noche debajo de la señal. Ahí nos da frío, nos llegan los animales, nos atracan o nos pasa un carro por encima. No, la señal es para ir al hotel. Pero ellos no discernían la realidad del Señor Jesús detrás de las apariencias, sino que se quedaron en las apariencias. Y ahí tenemos que ser, amados hermanos, muy ayudados para poder disfrutar de la plenitud de Cristo, de la buena tierra. Tenemos que ser ayudados a discernir la realidad de Cristo detrás de las apariencias, o nos vamos a quedar en las apariencias. Tenemos que rogar, por ejemplo, que nuestros hijos conozcan a Cristo en realidad detrás de las apariencias, porque a veces detrás de muchos métodos y cosas, pensamos que así van a conocer al Señor. Pero nuestro deseo, aún detrás de la instrucción, es que ellos conozcan, tengan una experiencia con Cristo personal. Amén. Que los hijos de Dios, que no son nuestros, la iglesia no es nuestra, tengan una experiencia íntima en espíritu con el Señor. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Lo demás nos van a dejar ahí en apariencias, ¿verdad? Nos vamos a gloriar porque se parecen a nosotros. Eso es una vanagloria. Pero qué bendición cuando aquello, inclusive, que no, a veces nuestros ojos naturales no ven, pero que el Señor sí está trabajando de verdad. De verdad. Ahí hay una gran diferencia, amados. Eso es lo que yo quiero para mi vida y quiero para mis amados hermanos. Y lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, Rabí, o sea, ellos le dijeron solamente maestro, pero no le discernieron como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Maestro, pues ellos pensaban que con eso, uy, yo soy, sí, yo soy. Claro, el Señor es de verdad el maestro, y más que maestro, es Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Pero el Señor no se fiaba de esas cosas, de esos halagos así. Él no estaba con... Pero bueno, dice, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. Ay, 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 qué lindo es el Señor como habla de directo, ¿verdad? Clarísimo. De cierto os digo que me buscáis. Ay, ay, ay. Por eso decía, para probar tu corazón, ¿no? Afligió para hacerte tener hambre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a veces con ciertas cosas? No por la comida que perece. Ah, no, perdón. Me buscáis, me adelanté el versículo. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. O sea, que esa señal señalaba hacia el verdadero pan que les iba a dar vida a ellos, sino porque comisteis el pan y os saciáis. Hermano, el Señor no libre, pero ¿cuánta gente no viene para que el Señor le sane el dolor de muela, se lo sana y se va?
Y se van, eso es de mucha gente.
Y tenemos que ser librados nosotros, que somos seres humanos, de carne y hueso también. Tenemos que ser librados por el Señor y amarle a Él por lo que Él es. Amén. Con su ayuda, amén. Que Él nos enamore. Eso es lo que quiere el Señor. No ser utilitaristas. Porque es muy triste cuando un esposo ve que su esposa es utilitarista. ¿O no? Es muy triste que el Señor nos vea como una novia que lo está buscando es por lo que Él tiene y no por lo que Él es. Claro, está bien, el esposo tiene que sustentar. Y así como el Señor nos sostiene y nos cuida y nos guarda, amén. Pero no por eso le amamos. Amén, hermanos. Así es. Esa es la verdadera madurez de la iglesia. Y también se aplica en los matrimonios. Esa es la verdadera madurez. Cuando hay hambre, ahí se demuestra la madurez. Ahí. Mira. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Claro, los judíos no entendían esto. Los judíos no entendían esto. Pero el Señor, como no somos judíos ni gentiles, sino somos cristianos, hijos de Dios, pienso que nosotros estamos entendiendo esto. La cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, el que puede dar esta comida es el Señor. Por eso hay que venir al propio Señor. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló el Padre, amados. Al Hijo de Dios, a su Hijo. Entonces, no vamos a leer todo el pasaje, sino quiero que vayamos un poco más adelante. Al verso 60. Dice, al oírlas, él venía hablando de que él es el maná vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo. Todo esto, ¿no? Que el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y le resucitará en el día postrero. Y aquí ellos dicen, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra. ¿Quién la puede oír? El hombre natural no puede oír estas cosas. Ellos querían oír que el Señor dijera, bueno, hoy voy a multiplicarles que las bicicletas. Los camellos, bueno, en ese tiempo no había bicicleta, los camellos. Ah, hermanos, que el Señor nos lleve a orar, a buscar su reino. No un carrito nuevo. Eso está bien, pero no, ese no sea nuestro propósito. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. O sea, y la gente, bueno, pero eso de Espíritu, ¿qué yo quiero? Es más panes. ¿Sí? Más panes, más peces. Eso de Espíritu, eso no. Entonces, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mira lo que decía ya, no solo de pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor dice acá, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, la palabra del Señor es Espíritu y es vida. Y siempre es Espíritu y es vida. No cuando nosotros la experimentamos llega a ser Espíritu y vida. No, ella es Espíritu y es vida. El El problema es cuando pues no la recibimos con fe, pues ahí no la aprovechamos, pero ella tiene el poder de fructificar. El tema es el terreno, amén, si hay buena tierra o no. El terreno, el corazón, como explica el propio Señor, como leíamos la vez pasada ahí en Hebreos. Ser un corazón abierto, sencillo y abierto para el Señor lo hace, hermanos. ¿Cómo? No saben, pero el Señor sí sabe cómo. Él sí sabe, dejémosle operar a Él con una fe activa, amén. Esperando, porque el reposo, la espera en el Señor no es algo pasivo ahí, no, con una expectativa constante de la obra del Señor en nuestra vida. Es un esperar activo en la fe, en el Señor, en la presencia del Señor. ¿Cierto? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Sí? El tema es la fe de nuevo. El tema siempre es la fe o falta de fe. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Ah, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces mira esta primera porción, ¿no? Cómo para poder el Señor mostrarnos y hacernos introducir en la buena tierra, el Señor trabaja para mostrarnos qué hay en el corazón, para probarnos. Y permite ciertas cosas para que entendamos que no solo de pan, sí es necesario el pan, y el Señor es fiel con eso. Esos son, como decimos, los viáticos, y el Señor es fiel con eso. Pero el Señor quiere que nuestra vida esté enfocada en Él, amados. Enfocada en Él. Que Él nos enamore de Él. ¿Sí? Que le anhelemos más a Él. Conocerle más a Él. Conocerle más al propio Señor. Y mira cómo el Señor respondió a la tentación en Mateo. Donde se menciona este versículo, ¿no? De Deuteronomio, el Señor lo menciona en Mateo. Mateo 4. 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí fue probado el Señor como hombre, amado. A ver si Él amaba a su Padre por encima de algunas cosas. Claro, el Padre no lo dejó morir de hambre, pero fue probado. Y dice el Señor que no, el Señor no nos deja ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Sino el Señor sabe. Sabe, pero nosotros debemos saber también quién es nuestro Señor. Amén. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, vea qué atrevimiento, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, y dijo: si tú eres hijo de Dios, mira cómo el diablo trabaja. ¿Sí? Si tú eres esto, haz aquello.
Sabiendo que es el hijo de Dios, es la tentación. Si tú eres.
Sí, pero ahí lo que estaba haciendo el diablo era queriendo que el Señor Jesús. Dijera si yo soy el Hijo de Dios y actuara de manera independiente del Padre. Ese es el tema.
Como retándolo.
Retándolo para que Él actuara.
Se desprendiera
de la dependencia de su Padre.
Sí, Él es astuto.
Exactamente. Porque hay cosas legítimas en las cuales a veces somos tentados, ¿sabes? Para que actuemos de manera independiente de nuestro Señor. Exacto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y aquí está el versículo de Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí en esta tentación vemos algo que el Señor ya venció a favor nuestro. Algo que el Señor le llama las cosas de este mundo. Esta es una triple tentación en el desierto, que coincide con la tentación de Satanás cuando Satanás tentó a Adán y Eva. Y que luego la mencionó el apóstol Juan. Vamos a ver eso y vamos a ver cómo el Señor ya venció eso. Para que eso no gobierne nuestra vida. Sino sabiendo la libertad que tenemos sobre estas cosas, las cosas del mundo, ya en Cristo, para poseer entonces la buena tierra. Para que ninguna cosa del mundo sea obstáculo para poseer la buena tierra, que es la plenitud de Cristo. Entonces dice así, ¿no? Entonces el diablo, ahí están los deseos de la carne, ¿verdad? Es uno de los elementos o cosas del mundo. Digamos que a veces la gente cuando habla del mundo son muy minuciosos, esto y aquello. Pero hermanos, en estos tres elementos se sintetiza todo lo que comprende el mundo. Y muchas de las cosas están dentro de eso. Como decía un hermano decía, lo mayor incluye lo menor, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto, mira. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Claro, como el Señor Jesús le había respondido, escrito está, entonces el diablo, que se sabe la Biblia de memoria también, le sacó un versículo. Pero fuera de la voluntad del Señor, fuera del contexto, fuera de la naturaleza del Señor, mira. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mira eso. La vanagloria de la vida, ¿no? O sea, el lucirse como Superman. Ahí, hacer un espectáculo religioso. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ah, hermanos. Pero el Señor le respondió con otra porción, se la completó. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿No? Los deseos de los ojos, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí ya fue el colmo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Entonces mira, vamos a ir a Génesis, vamos a releer estas cosas. Yo sé que los hermanos conocen bien esto, pero mira, ahí en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, mira. 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, como diciendo, no, Dios está mintiéndole, les está ocultando algo. Porque el diablo es eso, ¿no? Es el calumniador. Esto es lo que significa diablo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vea, los deseos de los ojos serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, de nuevo, los deseos de la carne, ¿cierto? Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Mira que ese es el principio de la tentación, el principio. Eso es lo que el mundo, los elementos con los cuales el mundo quiere a veces ganar el corazón, quiere robarse el corazón. Y contra eso también el Señor Jesús luchó como hombre, porque el Señor Jesús como hombre venció. Él venció la tentación. Y ahora Él es nuestra provisión, porque es la victoria sobre el mundo. Mira, leamos eso aquí en Primera de Juan. Porque a veces pensamos que vamos a poner a los hermanitos, tápese los ojos, mire para allá, no mire para acá, y así van a vencer, siendo hermanos que la única base de la victoria es el propio Señor Jesús, quien es nuestra provisión. dice en el capítulo 5, primera de Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, cuando seguimos al propio Señor, ¿no? Pues este es el amor a Dios. No, no, la palabra no solamente nos habla del amor de Dios, sino el amor a Dios. Ya que el Señor nos ha amado primero, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Y ahora le podemos amar por su Espíritu a Él. O sea, podemos ahora amarle al Señor. Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque el Señor venció al mundo. Él está sobre el mundo. Y el Señor Jesús oró, ¿no? Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces es, el Señor nos permite estar unos años, un tiempo aquí en el mundo. Pero no somos del mundo. Y debemos confiar en esa oración que el Señor le hizo al Padre que nos guardara del mundo. O sea, debemos agarrarnos. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. A veces pensamos que en medio de la aflicción entonces vámonos a una montaña, en una cueva, y allá nos persigue nuestra propia maldad, hermanos. Para empezar, es el Señor, hermanos. Es el Señor. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Porque es que, hermanos, nuestra fe es como decir el conector con el Señor, por decirlo así, ¿sí? Por decirlo, por ejemplo, hay un ventilador. Y ese ventilador, para que ande, tienes que conectarlo a la fuente de energía, al tomacorriente, de donde viene la energía que viene de la planta eléctrica, ¿sí? De la central eléctrica de la ciudad. Así también por la fe nos agarramos del Señor Jesús, por su Espíritu, que Él está en unión con su Padre, que es la fuente de todas las cosas. Amén. Entonces debemos conectarnos por medio de la fe con el Señor. Porque cuántas veces damos vueltas en el desierto, ¿verdad? Murmurando y diciendo y quejándonos, porque no hemos visto aún al Señor como la victoria sobre todas las cosas, y en este caso sobre el mundo. Entonces de nuevo nos quejamos, de nuevo nos quejamos, y el diablo viene a tentar, y es que en Egipto sí teníamos, y es que en Egipto aquello. Entonces ahí viene el problema. Pero cuando nos agarramos del Señor y le vemos a Él, vamos a experimentar esa victoria que Él ya nos ha dado en Él. Pero ahí la experimentamos cuando le creemos al Señor. Hay que esperar, ¿no? El Señor dice que el que espera en Él no será avergonzado. Entonces por eso dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y mira lo que había dicho aquí en esta primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, capítulo 15, versículo 15, perdón. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, está ocupando el lugar del Padre. Pero cuando el amor del Padre está en él, las cosas del mundo pierden su lugar. Pierden su lugar. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí explica de nuevo, ya el apóstol Juan explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Hermanos, ¿cuántas veces una persona se queda toda la vida trabajando para tener una mansión? Y se le va la vida en eso, hermano. Y se muere, ¿y después qué? ¿Qué sabe él de eso? Ah, hermano.
La construye, la disfruta un poquitico.
No, ni la disfruta.
Después quedan los hijos,
ni la
y
disfruta.
Los hijos la desaparecen en el momento.
No, hermanos. El Señor quiere que realmente le anhelemos a Él mismo. Que le ganemos a Él mismo. Ganemos un poco más, disfrutemos un poco más del Señor. Entonces el Señor nos prueba a veces nuestro corazón. ¿Sí? Para que podamos conocer que no solo de pan, el pan está bien, ¿cierto? Está bien, pero el Señor prueba nuestro corazón para poder librarnos también de la avaricia, de la codicia, de tantas cosas que hay en nuestro corazón. Y estemos contentos, como dice el Señor, con lo que tenemos. Y no solamente en la parte material, ese es solo un ejemplo, porque hay muchas cosas que ocupan a veces nuestro corazón, que no deben ocuparlo. En primer lugar, lo más importante para el Señor no puede ser ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nosotros mismos, ni nuestros hobbies. No, el propio Señor. Si Él ocupa el primer lugar, lo demás el Señor lo va a sostener. Y nos va a ayudar a cómo manejar cada cosa. Nuestra familia, nuestros trabajos, todas las cosas. Que a veces ciertas tendencias de enfocar la enseñanza en cosas que no son el propio Señor, para que el Señor reine en el corazón de las personas. Amén. Para que haya un testimonio de que hay personas que aman al Señor por encima de todas las cosas. Eso va a tocar a más de uno. Por lo menos a mí me tocó mucho eso. Me ha tocado eso cuando veo que hay personas, momentos que el Señor me muestra que aman al Señor, digo, qué precioso. Y eso me da ánimo, me fortalece. Más que mil cantaletas. Las cantaletas me ponen a manejar como un robocito por un tiempo y eso se me acaba. Eso se me acaba la batería del robot. Pero cuando el Señor me habla por su palabra, lo veo a Él venciendo, como vencedor. A los apóstoles del Nuevo Testamento y viendo a los hijos de Dios, viendo que a pesar de sus dificultades, sus debilidades, hay algo del Señor ahí. Yo digo, Señor, ahí estás tú, Señor. Entonces, amados, el centro de nuestro corazón debe estar ahí enfocado en el propio Señor. Amén, amados. Amén, amados. El Señor fue muy claro. El Señor le dijo, Él estaba hablando. Y le dijeron, mira, ahí está su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Él no dijo que ella no era la mamá física. Él la honró siempre. Y no dijo que eran sus hermanos. Pero ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la siguen, la guardan.
La verdadera familia.
Entonces, el Señor quiere ubicarnos bien nuestro corazón, amados. También, amados. El Señor quiere ubicar bien nuestro corazón. Y van a haber luchas en el camino donde tenemos que tomar decisiones claras. Aún por encima de las personas que amamos en nuestro corazón. Amamos porque hay un testimonio que dejar. Amén. Hay un testimonio. O si no vamos a ser arrastrados por nuestros sentimientos y empezamos a ceder. ¿Sí? A las inclinaciones, a los caprichos de nuestro propio corazón o de otros. Y no podemos dejar al Señor de lado, eso sería una traición. Si queremos hacer parte de la novia en la venida del Señor, tenemos que a veces que tomar decisiones serias y claras por el Señor y su reino. Si queremos ser de aquellos que posee la tierra de Canaán, no podemos empezar a temblar delante de los gigantes. Porque los 10 espías que temieron y contagiaron de temor al pueblo. Ay, pero es que qué miedo, porque si no me voy a quedar entonces, vea, y sin esto y sin aquello. Y y no van a haber pensiones y que sí, entonces empiezan la gente esa árbol que ocupan su vida en tanta cosa. Y el reino del Señor, que amados, el disfrute del propio Señor, ¿dónde queda?
¿Cierto?
¿Dónde queda el reino del Señor? Lo que el Señor quiere que participemos nosotros en su venida. Amén. Entonces, el Señor opera con esto. Entonces, hay que ver esto con toda claridad. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uy, qué palabra tan preciosa. El mundo pasa y sus deseos. Ya leímos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y quiero terminar ahí en Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1. Un versículo. De esto habría mucho que leer, muy precioso. Pero yo creo que esto, con ayuda del Señor, el Espíritu puede tomarlo y hablarnos. Gálatas 1 dice... Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros. Gracia es el don inmerecido del Señor. Cuando disfrutamos del Señor, entonces va a haber paz en nuestros corazones. Dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aleluya. Él se dio por nuestros pecados. Amén. El perdón de nuestros pecados está segurísimo. Pero cuando se dio por nuestros pecados allí en la cruz, Él conquistó muchas cosas. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Y en el griego, desde el griego, se puede traducir para librarnos de la presente era maligna. Y esta era, cuando vemos en la palabra, basta la segunda venida del Señor. Cuando dice, en el fin del siglo, era el fin de la era, de la presente era maligna. Cuando habla, por ejemplo, el Señor en las parábolas, dice que al final del siglo vendrá el Señor con sus ángeles y arrancará la cizaña del medio del trigo. También el Señor vendrá y sacará los peces malos de entre los buenos en la segunda venida del Señor. O sea, el fin de esta era maligna es en la venida del Señor. Que esta era maligna tiene una corriente que se llama la corriente de esta era, gobernada por el príncipe de la potestad del aire, y que el Señor ya venció, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted no podemos buscar la victoria con cosas de afuera, religiosas o filosóficas o políticas, sino con el que habita en nosotros, que es mayor que está en el mundo, que es la victoria, amado. Hermanos, el Señor es fiel, ¿o no, amados? En estos días hablamos con nuestro hermano. El Señor, mira, le dio una capa así de gracia. Ay, hermano. El Señor, mire, la panza, el Señor antes nos ha dado de más. Mira, eso se nota. Entonces, ¿por qué nos afanamos, hermano? El Señor es fiel, el Señor es el que nos da salud. Amén. La salud divina. No solo la sanidad, porque la sanidad es para los enfermos, pero nos da la salud. Hermanos amados, nos da las capacidades para ponerlos en sus manos, amén, para hacer todo como para Él, para que Él gane terreno. Entonces, en la medida que el Señor va descubriendo nuestro corazón, entonces vamos pudiendo dejarle espacio a Él para poder poseer un poco más de la buena tierra. O sea, este es el trabajo que el Señor hace de arar, para poder poseer, para saber que no solo de pan, también come pan. Amén. Gracias al Señor por el pan y el agua de panela.
Y harto que comemos.
Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor, porque Él es fiel. ¿Sí? Gracias al Señor. Pero que eso no sea lo que llene nuestro corazón. Gracias al Señor, porque lo mencioné, por nuestras familias. Amén. Pero que eso no llene nuestro corazón. No ocupe todo nuestro corazón. No ocupe nuestro corazón. Amén. Gracias al Señor por nuestros trabajos, pero que eso no sea lo que ocupe nuestro corazón. Amén. Gracias al Señor inclusive por los estudios, si el Señor nos permite estudiar, pero que eso no ocupe nuestro corazón. Que esa pasada por ahí sea para alumbrar. Amén. Para alumbrar, esa pasadita por ahí. ¿Sí? Entonces, amados, el Señor es la victoria sobre el mundo y sobre el presente siglo malo, la presente era maligna. Ahí el Señor nos da esa victoria para poseer, porque al poseer la buena tierra, en la medida que vamos avanzando hacia la plenitud de Cristo, se presentan gigantes, pero no hay que temer, hay que confiar en el Señor y avanzar. Hermano, y se van a presentar en el camino cosas que ni te imaginas. Pero entonces el Señor da capacidad para discernir, decir, no, esto es un estorbo que se quiere presentar para que yo no avance. No. Estorbo fuera en el nombre del Señor Jesús y adelante en el nombre del Señor. Ah, hermano, se nos conceda valentía en la fe, ¿sí? Y confiar en el descansar, reposar en él. Eso era lo que el Señor ponía para leer con mis hermanos hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Porque tú eres fiel, Señor. Podemos ver tu fidelidad, Señor. Podemos verte a ti, Señor. Conquista nuestros corazones más y más, amado Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por lo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Porque el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Qué precioso, Señor. Concédenos estar aferrados a ti y confiar en la gracia de tu Espíritu, Señor, que nos capacita para andar, Señor. Gracias por la victoria tuya, Señor, sobre todos estos elementos del mundo, Señor. Gracias por la provisión diaria, Señor, que tú nos das. Pero primeramente oramos por tu reino, que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, Señor. También gracias por la provisión de cada día, Señor, que tú lo añades, Señor. Gracias, ayúdanos a caminar de tu mano, a disfrutarte a ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.